Bacala. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini, por culpa del ama se nos ha quedado un pelín menos de tiempo.
No pasa nada, pero ¿cómo lo pasamos, eh?
Sí, muy bien, muy bien. Oye, arrancamos con los 6 mejores jugadores de la historia de Boca Juniors, sí, los más importantes, y la semana que viene hacemos
los de River.
Los de River.
Es que estamos ante un doble enfrentamiento histórico, tremendo, una final, la madre de todas las finales. Mientras no hay una final Madrid-Barça en Champions, es la final más grande que se puede ver en cualquier competición internacional de clubes, así que lo vamos a disfrutar.
Sí.
Bueno, me ha costado elegir los 6, obviamente el primero no, pero los otros 5 me ha costado elegir los 6 para mí más importantes, trascendentes de la historia de Boca. El sexto va a ser el Beto Márcico, el sexto de los 6, o sea, digamos el menos importante de los 6. Que seguramente mucha gente en España no le conocerá, pero el Beto Márcico es un auténtico ídolo en Boca, y eso que solo estuvo 3 años, pero llegó en una época en la que Boca necesitaba algún ídolo, y es un futbolista que, digamos, con la hinchada rápidamente tuvo una gran sintonía. Le empezó en Ferro, ganó la apertura del 92, y bueno, fue un jugador técnicamente bastante bueno, un jugador para jugar ahí en segundo punta. A mí es un jugador que siempre me ha gustado mucho. Luego se fue a Gimnasia, y curiosamente en Gimnasia La Plata le hizo el famoso 6-0 a Boca en la Bombonera con entre otras cosas, con Guillermo Schelotto, uno de los técnicos de la actual Boca. El quinto? Martín Palermo. Yo creo que Palermo significa mucho para la historia de Boca, por todo lo que ha conseguido, por las Libertadores que ha ganado, que son dos, la del 2000 y la del 2007, en su vuelta a Boca. Jugó con Maradona en Boca, jugó con Caniggia, jugó con Walter Samuel, con, digamos, aquel gran Palermo de que marcó un gol en un partido histórico del que luego voy a hablar, que fue en la victoria ante River en el 97 en el campo de River para Boca, que ganó 1-2 aquel partido. Así que para mí Palermo, y sobre todo por lo que significó la Intercontinental del 2000 ante el Real Madrid con esos goles que le dieron el título a Boca.
Cuarto.
El cuarto, el Apache Tévez. Yo creo que estoy hablando de jugadores modernos, luego habrá alguno más no tan moderno, pero el Apache Tévez creo que también tiene mucho que ver con la historia de Boca Juniors. Digamos, en sus 3 etapas, ahora está en Boca, pero prácticamente ya no juega, ya es muy veterano y prácticamente no juega, pero su inicio con Tavares en el 2001, luego se marcha para volver en 2015, se vuelve a ir a China y vuelve otra vez a Boca en una tercera etapa, campeón de Libertadores. La verdad que creo que ha sido uno de los grandes jugadores de la historia de Boca, sobre todo en cuanto a delanteros.
¿Tercero?
El tercero va a ser Ratín. Yo creo que, hablando de jugadores de los años 60 y 70, me quedo con él, porque Ratín era uno de los grandes capitanes de Boca, uno de los grandes jugadores de Argentina del Mundial del 66, aquella expulsión mítica en la que, digamos, que estruja con la mano la bandera inglesa cuando les estaba marchando, toda aquella historia. Y bueno, jugador de más de 400 partidos en Boca, y yo creo que es uno de los grandes ídolos de Boca Juniors, sin duda.
¿Segundo?
El segundo, Riquelme. Okay. A mí me parece que Riquelme representa lo que significa Boca. No es de la cantera de Boca, porque él empezó en Argentinos, luego se marcha a Boca. 3 Libertadores, 2000, 2001 y 2007, 5 Ligas, la Intercontinental en el 2000, en aquel partido ayer lo hablaba yo con Morientes, en el que en el tramo final no había manera de quitarle la pelota, y yo creo que es el último gran 10 enganche puro de la historia de Boca Juniors, lo que significaba Riquelme. La verdad que en Europa no triunfó, porque en el Barça no estuvo bien, en el Villarreal yo creo que dio sensación de que no, de que podía haber hecho más, pero en Boca desde luego es un mega ídolo a niveles tremendos y un jugador impresionante.
El primero es obvio. Ni te lo pregunto, ¿no?
Ni me lo pregunto, es obvio que es Maradona. Simplemente contar de Maradona sus 2 etapas, ¿no? Él llega en 2001, llega de Argentinos Juniors, igual que Riquelme, y bueno, lo que ha significado en Boca. Es verdad que tampoco ha ganado tantos títulos en Boca, porque por ejemplo no ganó la Copa Libertadores con Boca, pero bueno, en Maradona es el símbolo de Boca y lo va a ser el símbolo del fútbol argentino junto con Messi.
Bueno, dime los 2 grandes clásicos que recuerdas tú entre estos 2 equipos, entre,
claro, ha habido
River
muchísimos, pero hay 2 muy especiales. Uno es el del 81, que es el famoso 3-0 de Boca-River. Aquel partido fue el primer partido de Maradona, el primer clásico de Maradona contra River. Maradona marca un gol, los otros dos lo marca Brindisi, y era un Boca impresionante, dirigido por Marzolini, y es un partido que marca la historia del fútbol argentino por todo lo que significó, porque River tenía varios campeones del mundo en aquel momento, con Pasarela, con Fillol, con Kempes. Estaba también Ramón Díaz, que no había sido campeón del mundo en el 78, pero significó mucho la historia de River. Y el partido es impresionante. El que no lo haya visto, yo recomiendo que busque el vídeo que está por ahí. Es una auténtica maravilla de partido. Y luego el otro es el partido en el que Maradona deja el fútbol. Es la victoria con ese gol de Palermo que yo comentaba antes. 1-2 gana en el campo de River Boca, remontando en la segunda parte. Y yo esto lo hablé con La Torre, yo me fui a Buenos Aires a hacer una entrevista con La Torre hablando de este partido, porque Maradona había dicho varias veces que se retiraba, de hecho se retiró una vez, luego volvía, y en el descanso de ese partido, él de repente tira la camiseta, me lo contó La Torre, era el Bambino Veira, el entrenador, dijo, mister, quíteme, y es más, este es mi último, no voy a jugar más al fútbol, dijo, porque no se sentía ya con el nivel para representar a Boca. Y no volvió a jugar. Los jugadores de Boca decían en el vestuario, bueno, este ya lo ha dicho varias veces, luego al final le picará el gusanillo y volverá. No, nunca más volvió a jugar y lo decidió en ese momento, en ese descanso de ese partido, decidió que no jugaba más al fútbol.
Bueno, aunque vamos a hablar esta semana contigo del enfrentamiento, claro, dime, claro, ¿a quién ves favorito?
Ligerísimamente River, por varias cosas. Primero porque creo que tiene más calidad, más talento individual, porque el segundo partido es en River y eso es muy importante. El partido de vuelta se juega en el campo de River sin hinchas de Boca. Y yo le doy ligerísimamente favorito a River, y también porque los últimos grandes enfrentamientos en partidos importantes la ha estado ganando prácticamente siempre River a Boca con Gallardo.
Vamos con un titular del resto de ligas, vale. Por ejemplo, Inglaterra. ¿Qué quieres destacar de la Premier?
Pues de Inglaterra quiero destacar, entre otras cosas, lo más importante, el Arsenal-Liverpool. Me gustó el Liverpool, hoy ha estado bastante mal, bueno, ha estado horrible el Liverpool, pero me gustó en ese partido sobre todo que volvió al 4-3-3 Klopp, que no lo estaba utilizando últimamente. Fabinho como pivote, que creo que después del partido de hoy, que no ha jugado, va a acabar jugando mucho más Fabinho como pivote. Y me gustó mucho Torreira en el Arsenal. Creo que Torreira se está imponiendo como centrocampista del Arsenal y va a ser muy importante. Y luego destacar en el Chelsea el buen partido de Morata. Morata hizo un buen primer tiempo, marcó dos goles, uno en el primer tiempo, otro en el segundo, y estuvo participativo. Yo creo que Morata está empezando a recuperar por lo menos la estima y la racha goleadora en el Chelsea.
De Italia.
De Italia destacar el partido del Milan, porque el jueves tenemos otro partidazo en Europa League, no lo olvidemos, Betis-Milan en Sevilla. El Milan jugó mal, volvió a jugar 4-4-2, jugó en el medio campo con Kessié y con Bakayoko, que es el doble pivote de menos creatividad que puede utilizar el Milan. Y no me gustó el partido del Milan, estuvo mejor Suso, acabó ganando con un gol en el tramo final, en el último instante ya, en un partido que fue muy abierto y que pudo caer para cualquiera, pero no me convenció el Milan. Y, por cierto, me gustó mucho, pero mucho, Fofana, un jugador de Costa de Marfil, sabes que le dirige Julio Velázquez a Udinese, que es el que era técnico del Alcorcón, y se fue directamente al fútbol italiano. Seco Fofana, un jugador del Udinese, un centrocampista de ida y vuelta, muy, muy estilo Patrick Vieira, sin querer hacer comparaciones, pero ese tipo de jugador, sin querer decir que vaya a ese nivel, pero me parece un jugador para tener muy en cuenta, Fofana.
¿De Francia?
De Francia, decir que el PSG ante el Lille me parece que hizo de los mejores partidos de la temporada, y eso que solo ganó 2-1. Pero fue un partido que tuvo un control total del juego, un gran Neymar, igual que el primer tiempo de hoy, y me parece el partido que esperaba con muchas ganas. Compitió bien el Lille, sabes que me está gustando mucho este año el Lille, pero bueno, para mí fue de lo mejor que he visto al PSG este año.
Y de la final de la Copa de Asia Sub-19, sí, madre,
te quería hablar,
final de la Copa de Asia Sub-19.
Algún detallito de este tipo, se ha jugado el torneo, ha ganado Arabia Saudí, y te quiero destacar dos jugadores del torneo. El primero es el que ha sido elegido mejor jugador del torneo, que es un saudí, se llama Turki Al-Ammar, que ha sido elegido mejor jugador joven de la Liga Saudí, un 10 de bastante calidad. Mete un golazo, por ejemplo, a Australia, tremendo, un organizador de juego que vamos a ver cuando llegue a la absoluta cómo puede funcionar. Y el otro, sabes que en Qatar, que se va a jugar el Mundial de Qatar ya, cada vez queda menos, ya esto pasa tan rápido, están haciendo buenas selecciones. Se ha metido en el Mundial Sub-20, llegó a semifinales Qatar, y tiene un delantero centro que se llama Abdulrashid Umaru, que es un jugador tremendo, un jugador con muy, muy, muy buena zancada, muy buen disparo. Es un chico que está jugando en Bélgica, en Leuven, y vamos a ver hasta qué punto progresa y si puede jugar en primera división en el fútbol europeo.
Venga, un par de preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos allá.
Julio, ¿qué pasa, crack? Quería saber si piensas que en Ndombélé de Lyon, del cual ya has hablado, y Rubén Neves, el mediocampista de Wolves, tienen el potencial para jugar en un grande europeo pronto. Saludos desde Miami, crack.
Desde Miami, qué bonito, qué ciudad para vivir. Pues sí, pienso los dos, donde me lo he dicho muchas veces, creo que es un jugador que va a acabar en un grande, y yo creo que Rubén Neves, después de lo que está haciendo en Inglaterra y del partidazo que le vi hace poco con Portugal en Polonia, creo que como mediocentro va a acabar jugando en un equipo importante.
Buenas noches, Maldini, crack.
Muy buenas.
¿Qué tal? Una pregunta. ¿Cómo ves al Nápoles este año? ¿Crees que le puede plantar cara a la Juve o piensas que se va a desinflar a final de temporada, como pasó el año pasado?
Bueno, no creo que se desinfle, no creo que le plante cara. Yo creo que la Juve va a ganar otra vez la Liga con relativa comodidad, pero me gusta el equipo. Creo que es un equipo muy competitivo, pero no está al nivel de la Juventus.
Julio, muchas gracias. Hasta mañana.
Muy bien. Hasta mañana, cracks.
Adiós, adiós.
Juanma Castaño. Papa, love the mambo
tonight. El partidazo de COPE.
Estar informado.